Es correcta la ubicación, ¿no? Paraje Valdivia, ruta 109, ruta panorámica si las hay, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos en una ruta muy panorámica. Digo, yo vengo a estar a 4 kilómetros de ruta 109, ubicado el camino que une ruta 109 y el pueblito de Los Talas de ruta 13.
Ajá.
Digo, mi predio, digo, primero que nada, tengo 46 años, digo, vivo en el predio con mi esposa y mis tres hijos. Digo, y tengo un predio, digo, soy productor familiar, digo, y tengo un predio rural ahí que cuenta de 177 hectáreas en propiedad y 187 hectáreas en arrendamiento. Digo, el predio consiste en tres módulos, digo, el módulo 1 donde están las casas, digo, consiste, está repartido en 9 potreros, digo, en el que se hace actualmente cría y recría de terneras. Digo, el predio número 2, que es de 61 hectáreas, que está repartido en cinco potreros, del cual hay 11 hectáreas de raigras de este año, y otra parte de Lotus Macum, que se hicieron 6 hectáreas este año.
Uh-huh.
Digo, el cual también se hace trabajo de animales en estado corporal más bajo, se llevan hasta ahí. Digo, el campo que se deja más holgado, digo se trata de dejar descansos prolongados. Y después está el tercer módulo, que es el módulo del campo arrendamiento, que son 187 hectáreas, que está repartido en dos, donde se maneja el ganado de cría.
La recría de las terneras son de tu propia producción, ¿sí, no?
Sí. Tú se maneja un circuito cerrado, digo, no ingresan, al no ser reproductores, no ingresan animales. Se trata de mantener el ciclo cerrado de ganado, digo, al no ser ingresar reproductores, no ingresan animales.
¿Tus productos finales, por llamarlo de alguna forma, de venta, que son terneros al destete?
Sí, el producto final es ternero al destete, que han variado según la época del año que se han vendido, casi siempre se venden en marzo, abril, en el estado corporal de los animales, han variado de 140 kilos a 180, uh-huh. Y después vacas de descarte, y hasta ahora se han vendido flacas. Ahora este año se está tratando de acompasar el tema de las unidades ganaderas que teníamos, que estamos bastante pasados, se bajó la dotación y se ha tenido cambios realmente radicales en el establecimiento, donde estamos pensando en poder vender las vacas gordas. Digo, yo tenía una dotación muy alta y a veces no tener cantidad significa tener mucho. A veces tenemos una equivocación los productores del campo. Pensamos que teniendo mucho, producimos mucho, y al revés. Yo creo que hay que planificar y tener lo que el campo lleva y tenerlo en buenas condiciones, que cuando lo tienes en buenas condiciones te puede producir más.
¿Cómo se ha comportado esa variable de cantidad de terneros por vaca entorada?
Bueno, en mi caso ha sido variable, pero digo, ha sido variable por tener dotaciones altas, digo, y de repente no producir. Digo, sin embargo, cerca de mi establecimiento hay gente que ha hecho las cosas muy bien y bueno, y ha tenido porcentaje por más de 10 años de un 95% de preñez. Así que yo creo que va todo en planificación. Digo, nos tenemos que acostumbrar a planificar, a tener en el campo lo que realmente lleva al campo y poder tener mejores pasturas y mejor producción.
En lo que tiene que ver con pasturas, tú tuviste la visita del ingeniero Marcelo Pereira. ¿Lo que vio en cuanto, sobre todo, a pasturas naturales?
Sí, digo, casi siempre son, digo, de primavera, digo, verano ahí. Digo, pero lo que pasa es que, digo, de marzo de este año se hizo, que yo lo que a veces le digo a los productores, no hay que tener miedo a los cambios. Entonces, de marzo de este año se hizo una chique de dotación, se dejaron campos cerrados para que venga la pastura, porque a mí me hacía un productor, dice, no hay más barato que el pasto, no hay ración, no hay nada, el pasto es lo más barato, es lo que nos sale más barato a los productores. Y bueno, y hoy en día se están viendo los efectos, en tan poco tiempo se notan los efectos. Digo, somos una casita de sorpresa los campos uruguayos. Digo, porque campos que estaban, degradados, no se acomodan de un día para el otro, pero bueno, hay pasturas que se vieron ahí, que yo no soy técnico en el tema, pero Marcelo Pereira me decía que son muy buenas pasturas algunas, y entonces, bueno, yo creo que los campos con descanso y tratando de hacer una buena planificación nos pueden rendir mucho más que teniéndolo degradado y teniendo una dotación no acorde al campo.
Porque el porcentaje de mejoramiento que tú tienes, ¿cuál es?
Con yo tengo un porcentaje de un 18% de mejoramientos y la mayoría los tengo en cobertura sobre campo natural. Digo,
sí,
y
me
no
mataba lo
tengo
del mar,
miras
¿no?
ni quiero destrozar el campo natural. Las miras mías es poder hacer algún mejoramiento, digo, pero siempre en cobertura, no mover tierra, porque tierra que se mueve es casi imposible después recuperarla.
Las situaciones en las cuales el sector ha pasado también sin duda se reflejan en el mayor o menor fuerza, sin duda, en las instituciones, ¿verdad? En el caso de la 109, ¿cuál es hoy la situación?
Sí, digo, yo tengo un reconto más o menos de lo que es la Fomento Ruta 109. La Fomento Ruta 109 fue formada en el año 93, digo, donde dentro de los fundadores se encuentran mis dos padres, mi padre y mi madre. Y la verdad que yo soy socio del año 95. Después, por distintas razones, digo, el tema de la forestación que ha ingresado a la Ruta 109 acá, muchos productores fundadores fueron vendiendo los campos y yéndose hacia la ciudad. Entonces entró en desgaste y casi no estaba inactiva la Fomento. En el 2009, donde estábamos algunos con algunos proyectos PPR, nos surgió la necesidad de tener una personalidad jurídica que respaldara eso. Y bueno, y tratamos de ver, después de grupo de gente, Plan Agropecuario, Región Este, Comisión Nacional de Fomento Rural, de hacer talleres, INEA en cierto caso también, digo, hacer talleres y ver la posibilidad de reflotar la Fomento. Bueno, habían cuatro grupos bien consolidados en la zona, que era un grupo que partía de un proyecto de un proyecto ganadero, otro de en el año 96, que no me acuerdo qué proyecto era, que había muy importante, que fue los primeros proyectos que surgieron en la zona.
GTZ de Alemania era uno de ellos.
Sí, bueno, en ese programa, digo, y bueno, y había grupos vinculados ahí, digo, Grupo Los Arrillos, Grupo Valdivia, Grupo Las Espinas, Grupo Sierra de los Rocha y Grupo El Canelón, en el cual vimos la posibilidad de que de repente esos grupos todos hoy o mañana iban a tener necesidad de una personalidad jurídica para proyectos o cosas de esas. Y bueno, se formó una directiva en abril del 2010, donde se asumieron las nuevas autoridades, donde en la cual fue salió electo presidente ahí, y bueno, y un delegado de cada grupo, algunos tienen dos delegados, conforma la institución. Después, nuevamente, en abril de este año, se formaron nuevamente se hizo la directiva nueva, la cual fue de nuevo electo nuevamente por presidente. No sé si fue un error de la gente o fue un acierto, bueno, eso no sé, se verá con el tiempo. Pero bueno, digo, en este momento la Fomento cuenta con 220 socios, de los cuales activos hay alrededor de 140 socios, hay gente muy vieja, ya hay gente que también está, digo, en socios honorarios, digo, principalmente los socios fundadores. Y bueno, se está trabajando a poquito, pero a pasos muy firmes.
En tu caso, ¿qué fue lo que te dejó y te sigue dejando en lo que es el trabajo en grupos?
No, yo creo que fue muy importante. El proyecto Planadega, ese fue uno de los más importantes que creo. Además, la forma que se implementó, digo, que de primero te empezaban a dar un dinero, te iban solventando y después a medida iban decreciendo los insumos que te daban y te iban a hacer que pudieras ser solvente tú. Digo, yo como ser de los grupos, yo integré el grupo 109, que ahora es grupo Los Cerrillos. Digo, y creo que eso es muy importante. Digo, yo siempre digo que el trabajo en grupo, uno perderá a veces una mañana o una tarde e ir a reunirse grupalmente a un establecimiento. Pero de cada establecimiento siempre se saca cosas buenas. Digo, a veces hasta en el error de decir, bueno, esto no lo puedo hacer porque esto lleva al fracaso. Y bueno, y yo creo que esas son las cosas que a veces mucha gente, no sé cómo explicarme, pero la verdad es que no quieren perder un día de trabajo y a veces ganan varias cosas en esa jornada. Yo me parece que hay un dicho muy viejo, que la unión hace la fuerza, y creo que ese es el principal, digo, que es el eslogan que tenemos que tener la mayoría de las instituciones. Cuando más agrupados estemos, más cosas vamos a poder conseguir en conjunto. Digo, ya sea instituciones de primer orden, de segundo orden, digo, todas cuando podamos hacer el intercambio, digo, entre una y otra, siempre nos llevan a favorecernos.
En el caso de ustedes, su demanda por conocimiento ha sido satisfecha o
No, yo creo que todos los días se van generando nuevas necesidades, todos los días vamos aprendiendo algo nuevo y se van descubriendo nuevas formas de trabajo. Digo que hoy al día casi todos están a la vista, digo, pero siempre inquietudes de un productor, de un socio o de una institución, digo, siempre se van dando demandas nuevas. Digo, yo digo con Comisión Nacional estoy muy conforme en el trabajo, digo si uno delega una necesidad o algo, tratan de cumplírsela en el momento, digo, pero siempre las necesidades son varias y se van haciendo día a día una distinta.
¿Qué le dirías a productores de las zonas de sierra, donde hay muchos productores criadores como tú? Digo, para dejar un mensaje a quienes te estén escuchando, que pueden ser tus propios vecinos o quizás en departamentos bastante lejanos, ¿no?
Ah, yo creo que no tengo la bola de cristal, pero lo primero que hay, yo creo que es tener la dotación adecuada, es principalmente. Después, planificación y manejo. Digo, yo creo que no hay más barato que tener pasto. Digo, eso lo dice un técnico hace 30 años y lo dice un técnico de hoy. Digo, entonces, el tema de tener la dotación adecuada. Y después, planificación. Digo, la planificación, tenemos que sacar cuenta que la empresa agropecuaria es una empresa, como empresa. Y entonces, bueno, tienes que planificar gastos, costos, todos esos pequeños detalles que me parecen muy importantes, que a veces nos parecen un cuco, pero no son ningún cuco, es llegar y ponerte el pantalón y no tener miedo a los cambios, y decir, bueno, vamos a tener la dotación adecuada y vamos a producir un 90% de peñez todos los años, y bueno, son pequeñas cosas que bueno, yo capaz que de aquí a un año te digo, bueno, es así, la cosa es la lógica, tenemos que planificar, armar las cosas bien, y bueno, yo creo que hay técnicos que no tengan miedo a consultar técnicos. Digo, hoy el día el plan agropecuario da charlas todos los meses de una cosa y de otra, y bueno, y preguntarle, arrimarse a las instituciones principalmente también, digo, que como son la institución de nosotros, digo, hoy en día en el caso, digo, para los productores de la 109, tenemos un equipo técnico que está trabajando con jornadas técnicas una vez por semana en cada grupo, digo, bueno, esas cosas yo me parece que hay técnicos que han hecho estudios, que han planificado, que se han trabajado, y bueno, no tener miedo a los cambios, me parece que no hay ningún cuco.